Bienvenidas a todas y a todos imparables, ¿cómo están? Gracias por estar un lunes más. En este episodio de Torbellino, que creo que va muy ad hoc con lo que vivimos la semana pasada, dependiendo cuando estés escuchando este episodio, pero si lo estás escuchando justo el lunes que sale, el jueves pasado, el jueves 25 de noviembre, fue el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer. Entonces, ese día fue un día que de alguna manera tratamos de visibilizar en la medida de lo posible qué tipos de violencia existen contra las mujeres. Y bueno, este episodio justamente trata de esto, porque a veces creemos que la violencia es nada más gritos, insultos, tema de abuso sexual, agresiones físicas, y sí las hay, y sí lo es. Esa es una violencia muy directa y muy clara. Sin embargo, el día de hoy me interesa hablar de un tema que justamente un imparable, que se llama Alma, saludos, me invitó a su empresa a dar una plática de justamente este tema, hablando específicamente los micromachismos que vivimos las mujeres en los espacios de trabajo. Pero algo que me encantó compartir con ellos es que el hecho de llamarles micro es un poco, no es tan funcional, ya que cuando pensamos en la palabra micro es algo muy pequeño, es algo que realmente no genera la diferencia, que puede que esté ahí, pero no pasa nada. En cambio, creo yo que se le llama micromachismos porque no son visibles. O sea, toda la violencia que existe en muchos aspectos, específicamente hablando de la mujer hacia, o sea, en los espacios de trabajo, no es visible porque es muy sutil, muchas veces es normalizado, en otras cuestiones es aceptado, naturalizado, invisibilizado. Entonces, tienen esta característica de que son muy, muy, muy sutiles y es por ello que se llaman micromachismos. Pero a mí me encantaría simplemente hablarle o nombrarlo como es violencia, es machismo. Y algo que me parece súper interesante es entender un poco el contexto. Este término, el de micromachismos, lo acuñó, o más bien lo presentó, Luis Bonino, que era un psicólogo de aquella época. Eso se publicó en 2004, publicó un paper o un artículo en donde él dice y define estos micromachismos como pequeños y cotidianos, ya sea controles, imposiciones y abusos de poder de los hombres sobre las mujeres. Pero también compartí en esta plática que yo tacharía esa palabra de hombres y pondría hombres y mujeres, porque hoy en día los micromachismos los usamos todo el tiempo. Me encantó una publicación que vi hace rato que decía: todos los hombres, y también aquí yo le agregaría mujeres, no deberíamos de cuestionarnos si somos o no machistas. Tendríamos que cuestionarnos qué tan machistas somos. Entonces, sé que suena raro y a lo mejor está hasta doloroso aceptarlo, pero tú no te tendrías que estar preguntando si eres machista o no. Te tendrías que estar preguntando qué tan machista eres, porque aun cuando somos mujeres, perpetuamos estas conductas, las copiamos, las repetimos. Entonces, creo que en medida en que seamos conscientes, y por eso me interesaba hacer este episodio ameno, pero como muy, con información muy específica de qué podemos considerar como machismo y que a lo mejor no nos hemos estado dando cuenta, que a lo mejor es algo que estamos haciendo desde hace un montón de tiempo y nosotros no teníamos, justamente es la palabra, no teníamos conciencia. Porque yo también les comentaba en esta plática que me encantó estar, porque estuvieron más de casi 70 personas, estuvieron como unas 65, en algún momento creo que sí se conectaron unas 68, no lo sé, pero casi 70 personas entre hombres y mujeres. Eso me encantó, porque este tema no nada más es exclusivo de las mujeres, sino que tenemos que sumar a nuestro equipo, que son también los hombres. Entonces les compartía que hay cuatro tipos de este tipo, de estos micromachismos, que insisto, le llamaremos micro porque es como el término que ya acuñamos, que ya entendemos, pero no significa que sean invisibles o que sean pequeños. Simplemente tiene que ver con que son machismos sutiles. Machismos invisibles es violencia naturalizada que de alguna manera no se penaliza o no se castiga. Yo creo que es por conciencia. Y ahorita hablaba justamente de la conciencia y se me olvidó este tema, que hay que ser muy compasivas, compasivos con nosotros mismos y con las demás personas. Porque aquí les puse en la presentación que me encanta esta frase de no eres tú ni soy yo, es el sistema en el que vivimos. Entonces, no eres la peor persona del mundo por ejercer violencia contra las mujeres si eres inconsciente, en el sentido de, ahorita vamos a platicar ejemplos, ¿no? Pero creo, no eres la peor persona del mundo si por algo permites que tu pareja, mujer, o en este caso tu colaboradora, ejerza labores domésticas solo por el simple hecho de ser mujer. No, creo que el error está en no querer hacerlo consciente. Porque, insisto, todos estamos inmersos en ese sistema. Creo que es machista el que hace eso como el que a lo mejor simplemente hace algo más sutil, como no decir el cargo de una mujer cuando la presenta, ¿no? Ah, aquí ella es Anita Pérez y aquí tenemos al doctor Julián Álvarez, que tienen el mismo cargo, ¿no? O sea, a lo mejor eso es un poquito más sutil, pero es el mismo tipo de violencia. Entonces, en esto me encantaría que si tú eres una mujer que nos escucha, o eres un hombre que también nos escucha, o le vas a compartir este episodio a alguien más, que sea desde un lugar de autocompasión, porque todos estamos en este camino, ¿no? Yo creo que nadie es mejor o peor, pero a medida en que nos responsabilicemos, o sea, no culpar, sino responsabilizarnos de lo que nos toca, en esa medida vamos a crear una mejor sociedad. Entonces, quiero platicarles esos cuatro tipos de micromachismos que de alguna manera este psicólogo enunció y que creo que, los van a ver reflejados en su vida laboral en muchísimos aspectos. Ahorita quiero platicar un poco más de cómo dieron ejemplos muchas de las mujeres que trabajaban en esta empresa de tecnología en la que di la conferencia, que fueron realmente increíbles y de alguna manera, pues, abrumadores, ¿no? Porque creo que el hecho de verbalizar lo que te está pasando, incluso en tu trabajo, es el hecho de que te animes a decir, oye, a mí me pasa esto, yo he vivido esto, es de valientes, ¿no? En ambos aspectos. Tanto la mujer que lo denuncia o que lo habla, como aquel hombre o persona, incluso mujer, que dice, ¿sabes qué? Yo sí he sido machista y lo reconozco y quiero responsabilizarme. No culparme, sino responsabilizarme, porque creo que la culpa no nos sirve a nadie, genera más de lo mismo. Simplemente ver esta conversación de, ok, ¿quiere esta persona cambiar? De redeconstruirse, de construirse, desaprender todo esto que lleva dentro y, bueno, estar parte en este proceso. Entonces, el primer tipo de micromachismo que encontramos es el micromachismo utilitario. Y este es bien interesante porque lo podemos ver súper claro en, por ejemplo, se vienen las fiestas navideñas. ¿Quiénes son las que por lo general van y se meten a la cocina y están ahí todo el tiempo? ¿Quiénes son las que sirven los platos, las que sirven la cena? ¿Quiénes son las últimas que se sientan a comer la comida que ellas mismas prepararon por días? O a lo mejor ni siquiera la prepararon, pero la compraron. ¿Quiénes son las mujeres? Entonces, este tipo de micromachismo se aprovecha del comportamiento femenino, entre comillas, tradicional, en aspectos de domésticos y de cuidado. Entonces, es eso, ¿no? Como, ¿cómo se aprovecha en el mundo laboral que una mujer tenga estos roles? Y ponían ejemplos súper interesantes. Un hombre levantó la mano en esta plática que vi y dijo justamente eso, que él se empezó a dar cuenta que los domingos en su familia, cuando se reunían a comer, las mujeres se desvivían por servirle los platos de comida a los hombres, pero además les daban las mejores piezas de pollo. Y ellas siempre se quedaban con los cueritos, con el pedacito que salió así medio chueco, que salió casi sin carne. Son cosas tan sutiles, pero el hecho de que ellas literal casi se quiten el bocado de la boca para dárselo a alguien más y quedarse con lo peor, habla mucho, ¿no? Entonces, él decía eso, que empezó a notar en su familia y que empezó a decir, oye, ¿saben qué? Hay que turnarnos. Un domingo van a servir a lo mejor mis tías o esta familia y el siguiente otra familia, como empezar a ver cómo la dinámica podía cambiar para que realmente no existiera este micromachismo utilitario de decir, ellas se tienen que encargar de eso y ellas se tienen que quedar con las peores piezas de pollo, se tienen que quedar con las sobras y tienen que comer al último, casi todo frío. Y también lo veíamos, por ejemplo, en el tema laboral, como por lo general las mujeres son las que toman notas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en una reunión donde hay puros hombres y hay solo una mujer, se da por hecho que ella es la que va a tomar la minuta, el blog de notas, la que va a traer el café, tal vez. Entonces, es un tema como bien interesante el hecho de darnos cuenta de qué manera como sociedad nos estamos aprovechando de las mujeres por su, entre comillas, su rol tradicional. Ese es un micromachismo utilitario. ¿Cómo yo uso eso para que ella organice la posada, ella organice el convivio, ella nos tenga todo listo y nosotros nada más llegar a disfrutar o a hacer? Esa es una parte, ¿no? El segundo tipo de micromachismo que hay es el tema, el micromachismo encubierto, que esto lo vemos muchísimo en las relaciones de pareja, por ejemplo. Este tipo de micromachismos abusan de algún tipo de confianza y credibilidad femenina, ocultando el objetivo que tiene, que es que el hombre como que cumpla su objetivo de un tipo de objetivo. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, cuando un hombre manipula a su pareja para que a lo mejor no haga ciertas cosas, que no salga, que no conviva, que no tenga amigas, que no tenga amigos, que su pareja utilice abuso, por así decirlo, psicológico en su contra para que incluso haga lo que él quiere. Entonces ahí tiene que ver un tema de cómo hacer ciertos tipos de manipulaciones o chantajes. Y por eso se llama encubierto, porque ocultas tu verdadero propósito. Yo mi verdadero propósito es que mi pareja no salga, vista lo que yo quiero, haga lo que yo quiero, que de alguna manera me pertenezca. Entonces, ¿cómo hago todo este tipo de chantajes y de maromas que pueden ser hasta aplicar la ley del hielo, el tema de la, ¿cómo decía? Como el tema memoria selectiva u ocultar ciertas cosas por, no me acordaba que hoy tenía que hacer esto, y entonces para manipular toda la situación. Y esto también puede pasar mucho en el ámbito laboral, ¿no? Como a lo mejor compañeros, compañeras puedan utilizar cierto tipo de manipulaciones abusando de la confianza que existe para que se haga como lo que ellos quieren o lo que buscan. Olvido selectivo se llamaba esta palabra que quería decir. Eso es por parte de los micromachismos encubiertos. O sea, tienen intenciones ocultas que no siempre, o sea, no son transparentes, vaya, no se ven. El tercero y penúltimo tipo de micromachismo se me hace de los más fuertes, porque también lo escribieron y lo comentaron en el chat, en esta plática que di. El micromachismo tiene como nombre el de crisis. Es un micromachismo de crisis. Y habla de que este tipo de micromachismos van a equilibrar o van a tratar de equilibrar, entre comillas, el status quo cuando creen que hay una amenaza. Es decir, cuando la persona que lo ejerce cree que una mujer va a quitarle, entre comillas, su lugar, o que va a venir a rebelarse, o que ya no va a tolerar lo que está pasando. Entonces, ese tipo de micromachismos tienen muchísimo que ver cuando, por ejemplo, una mujer empieza a triunfar muchísimo en el ámbito profesional y a su jefe o a su jefa no le gusta, o a sus compañeros no les gusta. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tratar de desmeritarla, van a tratar de criticarla, ponerse en un lugar de víctima, de alguna manera como, sí, chantajear, pero también incluso manipular para que regresen a ese estado de sumisión y de poca libertad. Eso también pasa muchísimo, como les comentaba, en relaciones de pareja. Como el abuso de poder, incluso por parte de los hombres, jerárquico en el caso de la chamba, pero en relaciones, cómo usan ese tipo de poder para sobreponerse ante la libertad y las decisiones de las mujeres. Entonces, aquí era bien interesante porque una de las chicas comentaba que ella tuvo un líder, un jefe, que cuando ella aportaba buenas ideas, se las atribuía al equipo. No, ni siquiera a él, al equipo. Sí, y él las presentaba con su manager y buenísimo. Nuestro equipo tuvo una idea. Pero cuando un hombre proponía una idea, él decía, oye, Juanito, fulanito de tal, tuvo una idea increíble y es esta. O sea, ella aportaba y su jefe lo que hacía era que agarraba sus aportaciones y se las atribuía a los demás, ¿no? Ni siquiera a ella. Pero cuando un hombre proponía algo chido y se hacía, sí le daban el crédito que merecía. Entonces, era bien interesante cómo esta parte de no querer darle reconocimiento, entre comillas, no quería darle poder a una mujer para que no se, como decía, ¿no? Como que no se salga del establo o no se salga de esto que estamos pensando que tiene que ser el status quo, entre comillas. Y por último, que se me hace que va como súper de la mano con ese tema del de la crisis, es el tema de los micromachismos coercitivos, que es básicamente usar la fuerza que los hombres tienen o mujeres moral, psicológica u económica para limitar a las mujeres. Y aquí habla muchísimo un tema de cómo un hombre a lo mejor tiene un uso expansivo y abusivo del espacio y tiempo. Por ejemplo, estás en una reunión y tu compañero de al lado, sabes que tienes un tiempo para hablar, pero a lo mejor él se extiende y te interrumpe y no te deja participar y realmente está ejerciendo su poder de decir, yo voy a adueñarme de este espacio para que tú no lo tengas, ¿no? Y aquí un ejemplo que se me acaba de venir a la mente, que ni siquiera lo tenía planeado, Yo tengo una amiga, que por cuestiones de privacidad no voy a decir su nombre, pero nos fuimos a una misión comercial a otro país. Nosotras estudiamos, bueno, yo estudié, no sé si sabían, negocios internacionales. Y estábamos haciendo un proyecto para una empresa que quería exportar aguacates y estaba trabajando en otro proyecto. El punto es que teníamos que hacer una colaboración con otro equipo. En ese momento éramos estudiantes, entonces teníamos prácticas con otros estudiantes. Y a cada uno nos hicieron equipos aleatorios y nos pidieron hacer una presentación de unos países a los que íbamos a ir a trabajar, a negociar. Entonces, a ella le tocó con este cuate, que es de un estado que tiene mucha fama de ser machista aquí en México. Y recuerdo que me platicó que ella lo buscaba constantemente para decirle, oye, no sé, tenemos 20 días para armar esta presentación, ¿cuándo nos juntamos? Y que el cuate le decía, ay, nos juntamos en una semana, ay, nos juntamos tal. Siempre le quedaba mal para el día que hicieran su trabajo en conjunto. Tenían que hacer un trabajo en equipo para presentarlo. Para no hacerles el cuento largo, el cuate hizo, entre comillas, un olvido selectivo y el día de la presentación presentó él solo y dijo que mi compañera no había hecho nada y no había tenido interés alguno por hacer este trabajo. Y me acuerdo que ella lloró de un coraje porque ella sabía cuántas veces le había insistido a él para que se reunieran o al menos que ella hiciera su parte. Entonces fue algo súper fuerte porque yo recuerdo que él prácticamente, o sea, viéndolo en retrospectiva, yo creo que él se sintió amenazado tal vez por el éxito que mi compañera estaba teniendo en su proyecto, porque ella de todas las mujeres que fuimos y también de los hombres, me atrevo a decir que fue de las que más generó resultados y es una mujer pues muy determinada, muy decidida, a lo mejor un poco dura en el sentido de ella es muy, muy apegada a lo que ella es en el buen sentido, ¿no? O sea, no se deja como mangonear y entonces muy probablemente a él pues le dio miedo. No sé qué sucedió en su cabeza, pero ahorita que estoy pensando, él ejerció un tipo de machismo coercitivo, de alguna manera, o incluso del de crisis, porque dijo, esta morra probablemente presente, morra en México es como esta chavita, ¿no? Esta niña, esta joven. A lo mejor esta morra es más que yo, o es más capaz que yo, o es, no sé qué él pensó, pero decidió hacer el trabajo sin ella y encima culpabilizarla y decir que ya no había aportado. Y no saben, de verdad que mi amiga estaba furiosa, habló con la persona encargada que los iba a evaluar y al final pues ya todo terminó bien, pero sí fue un tema muy fuerte de micromachismo que al final ella decidió, sí alzó la voz, pero decidió no desgastarse más porque el profesor encargado se dio cuenta y lo supo. Pero sí fue algo duro de ver que él presentaba todo el trabajo que tenían que haberlo hecho ambos y encima decir que ella no había aportado nada al trabajo. Entonces fue un tema muy fuerte e historias como esas hay un montón. Con estos cuatro tipos de micromachismos podemos darnos cuenta que no son nada micro, son algo que realmente pesa y uf, qué hablarles de lo que causa, ¿no? O sea, no creo que está de más hablar de lo que causa este tipo de violencia hacia las mujeres, porque es algo que perpetúa gota a gota y paso a pasito, ¿no? O sea, a lo mejor es imperceptible, pero lo vemos día a día en nuestros lugares de trabajo y luego porque se preguntan por qué hay mujeres que no se animan a dar el siguiente paso, hay mujeres que a lo mejor no se la creen. Yo creo que es un cúmulo de todo, porque así como pasa en el trabajo, pasa en la casa, que yo creo que así lo transmitimos, ¿no? Como somos en nuestra vida, con nuestra familia, amigas, amigos, somos en los lugares de trabajo, sin duda alguna. Entonces, estos fueron algunos de los ejemplos de micromachismos que existen. Sin embargo, les quería compartir. En las notas del episodio les voy a dejar dos cosas. Una, por favor, háganse el enorme favor, el enorme regalo de ver un video que les voy a compartir. Es un cortometraje que sacó Pixar hace unos años, justamente de esto. Un poco de los micromachismos de los que hablábamos, pero también habla de un tema que hemos tocado aquí en Las Imparables, de cómo a consecuencia de estos micromachismos que las mujeres vivimos en nuestra vida personal, privada, como en la pública, tanto en la privada, es decir, en la personal, como en la pública, se podría decir, en los lugares de trabajo. Nosotras, a lo mejor como respuesta, hemos ejercido un liderazgo muy masculino, ¿no? O hemos tratado de replicar lo que hacen los hombres. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Que hay mujeres, líderes, que son machistas y que ejercen micromachismos porque es lo único que han visto y creen que para ser mejores líderes o para llegar a estratos altos, tienen que ellas también ser así. Entonces es bien fuerte porque nos damos cuenta que estamos en un círculo interminable, ¿no? Creemos que tenemos que ser así como los hombres o ejercer ese mismo de poder para llegar a lo más alto. Entonces Pixar hace un cortometraje que se llama Pearl. Pearl, no sé cómo pronunciarlo así sin sonar muy rimbombante en inglés, pero es P-U-R-L. Pearl. Pearl, sí, eso. Y les voy a dejar la liga, pero por favor escúchenlo porque es un cortometraje de cómo una pelusa de estambre, una bolita de estambre, llega a un corporativo lleno de hombres. Y no les quiero contar más porque de verdad son 8 minutos, pero son los 8 minutos más lindos que vi esta semana, de verdad. Ya lo había visto, pero para esta charla seguí documentándome y es un cortometraje hermosísimo que narra esto. Y lo segundo es un diccionario de micromachismos que les voy a dejar, que se me hizo súper interesante, porque así como hay Urban Dictionary, así como hay la Real Academia Española, existe un diccionario de micromachismos, que les voy a compartir algunos que se me hicieron de los más interesantes, que justamente habla qué tipo de violencias podemos encontrar. Uno de los que yo he visto muy, muy, muy frecuentemente es el broapropiación. Broapropiación significa cuando un hombre o una mujer toma crédito por la idea de otra mujer o de una mujer. O sea, lo que platicaba esta chica, cómo su jefe se robaba sus ideas y se las atribuía a alguien más o al colectivo. También no sé si han oído la palabra panel. Hoy vamos a tener un panel de expertas, un panel de expertos. Y esta palabra del diccionario micromachista es manel. Cuando es un panel de expositores conformado solamente por hombres, ¿no? Es un manel porque no hay representatividad y solo por lo general son esos estereotipos de, como dicen, ¿no? Hombre blanco de mediana edad, que pues es experto en su ramo, pero pues es un manel porque no hay ningún tipo de exposición y de diversidad de esa manera. Otro que se me hizo bien interesante y que creo que es algo que a lo mejor no somos conscientes, y cuando yo lo hice consciente dije, wow, esto yo lo he enfrentado y aparte lo he hecho, o sea, yo lo he perpetuado, y es eliminar los títulos en presentaciones. Por ejemplo, en un panel, ¿no? Tenemos a María Angélica López. Le aplauden. Ella estudió medicina en no sé qué y tiene una especialidad. Y aquí tenemos al doctor Juanito Pérez, ¿no? O sea, el hecho de no de omitir el título de doctora, maestra, licenciada, solo llamarla por su nombre. Y a un hombre darle su título de él es ingeniero. El ingeniero, la ingeniera, o sea, no existe eso, ¿no? Y yo cuando me di cuenta y me empecé a darme cuenta fue muy fuerte. Tenemos muy normalizado decir, ella es Alejandra Tejeda, en vez de, oye, él es el licenciado Alejandro Tejeda, no sé, ¿no? O sea, sí está mucho tema este tema de los títulos, que a primera instancia pudiera parecer algo ridículo, pero en significado creo que es algo interesante de analizar. Y por último, tenemos el tema de la, esto me encantó, licencia de mat eternidad. En vez de maternidad, mat eternidad. Y que habla de que cuando uno se es madre, puede ser confundido con la elección de abandonar el trabajo. O sea, cuando creen que la maternidad, por ser madre, ya no quieres ejercer tu labor. O incluso cuando sospechan que te vas a embarazar o estás embarazada, y que ya, entre comillas, no sirves o no eres funcional para el trabajo. Entonces, se me hizo bien interesante porque muchas de las mujeres también compartieron su experiencia en este rubro de cómo la maternidad a veces funge un reto, sobre todo para las que deciden seguir trabajando de manera en una empresa, porque el trabajo de cuidar a un hijo, a una hija, de criarlos, es súper demandante y es un trabajo en sí. Pero una de ellas platicaba que como, por ejemplo, ella trabaja en esta empresa de tecnología y a ella le dan una licencia de maternidad, ¿no? De 6 meses o no sé. Y ella decía que platicaba con su esposo que ella no necesitaba más licencia, ella no necesita más tiempo, más flexibilidad porque la tiene. Pero me decía, yo necesito que mi esposo ejerza ese derecho también. ¿Por qué? Porque tiene que ser un trabajo en conjunto. O sea, la idea no está en que las mujeres recibamos, si es en tu caso, sí, ¿no? Pero ella en lo personal me decía, yo no necesito que me den más días o me den más meses. Necesito que él ejerza sus días y sus meses. O sea, necesito que él los pida también. Porque también se vuelve un tema de de no nada más porque las mujeres quieran hacerlo o quedarse en su casa y demás, sino que su pareja tampoco es una pareja, tal vez pareja, y no ejerce también su paternidad o no la ejerce de ningún tipo. Entonces, era bien interesante esta conversación porque nos podemos dar cuenta que estos micromachismos están en todos lados, están inmersos en nuestra sociedad. Y ya como para cerrar, pues, ¿qué podemos hacer? Creo que lo primerísimo es observarnos y observar al modo en el que vivimos. Y una vez que lo observamos, es visibilizarlo y actuar al respecto, ¿no? O sea, ¿cómo lo visibilizamos? Justamente eso, hablando de ellos, hablando, viendo soluciones, viendo de qué manera sí podemos generar que estos micromachismos que se están dando no sean simplemente el status quo o como tiene que ser, que sepamos que podemos cambiarlos. Pero ojo, aquí también creo que es una buena nota el decir, insisto, vernos con mucha empatía, autocompasión, perdón, paciencia, pero también entender que no podemos cambiar al mundo entero. Y esto a mí me costó un chorro de trabajo porque, hablando de los ejemplos, ¿no? De Navidad, que se viene una época en la que, por lo general, las mujeres son las que se encargan de armar, por ejemplo, la cena, de cocinar, de tener todo listo para aquel día. Entonces, algo que me gustaría mencionar es que si yo aplicara esto en mi contexto personal, yo le diría a mi abuela, ¿sabes qué, abuelita? Este año tú no vas a cocinar, vamos a dividirnos un año sí, un año no. En este año que no vamos a dejar que todos los hombres de la familia sean los que atiendan a la familia en Navidad. Obviamente a ella se le van a caer los pelos y las pestañas y no va a aceptarlo y a negarlo porque ella sí creció. Ella no lo cree posible y ni siquiera posible, más bien no está dentro de sus valores. Ella no se siente cómoda y yo no me pienso pelear o desgastar para que ella cambie una forma de ser que a ella le funciona tal vez. Entonces, con esto me refiero de, creo que primero podemos observar, visibilizar y actuar desde nuestra persona, tal vez desde nuestra casa, pero jamás queriendo imponer. Creo que no podemos querer cambiar a las personas, no podemos responsabilizarnos por el proceso de deconstrucción o de abrir los ojos, ponernos los lentes morados, los lentes violetas de otra persona. Siempre empezamos por uno mismo y quien se quiera unir al barco y al merequetengue, quien se quiera unir a esta fiesta es bienvenida y bienvenido, pero no podemos obligar a nadie. Es pues ni siquiera la mala noticia, porque por algo somos libres, ¿no? Imagínate que alguien me obligara a ser machista, pues no. La libertad es de las cosas más increíbles que tenemos, entonces es nada, ¿no? O sea, es hacer esto, es observando, visibilizando y actuando con mucha paciencia, empatía, autocompasión y pues muchísimo perdón. Entonces, recordar que no eres tú, no soy yo, pero sí nos corresponde hacernos responsables de lo que estamos viviendo. Entonces, espero que este episodio te haya gustado. Si encontraste algo de valor, mándaselo a la persona de recursos humanos de tu chamba, a tu CEO, a tu líder, a tu jefa, a tu jefe, a quien creas que necesita escuchar este episodio, hazlo. También comentarte si tienes tú el interés de indagar en estos temas. Las Imparables ya tiene su parte, como por así decirlo, para empresas. Estamos dando pláticas, conferencias de este y muchísimos más temas. Entonces nos puedes buscar en redes sociales como Las Imparables _. En nuestra página web también tiene números de contacto donde tú puedes contactarnos y poder hacer ese tipo de dinámicas, ¿no? Comenzando con visibilizar todo el tema de qué hacer, cómo hacer políticas y demás. Todo eso lo estamos haciendo en Las Imparables para las empresas. Si tú eres una emprendedora, emprendedora, empresaria o trabajas dentro de una empresa que crees que pueden, que podemos abonar en estos temas de cómo erradicar la violencia, cómo los hombres pueden ser aliados increíbles, cómo hacer alianzas, cómo detectar este tema de síndrome del impostor, cómo desarrollarnos profesionalmente, personalmente, todo eso lo podemos llevar a tu empresa. Así que nos encantará hacer alianzas, hacer mucho trabajo en conjunto. Y pues nada, estamos en contacto. Les voy a dejar todo lo que les prometí en las ligas del episodio y me encantará verlas el próximo lunes con un episodio más. Sigamos haciendo comunidad, sigamos visibilizando historias, sigamos realmente generando cambios en nosotras y por ende en todos los que nos rodean. Les mando un abrazote y un besote y ahora sal y vuélvete imparable. Bye.